Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve y La Hora del Campo, Radio Tabaré, Radio del Oeste, Actualidad Agropecuaria, programa que también queda disponible en el espacio Spotify del Plan Agropecuario, así como en la página web institucional. Hoy vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira sobre el estado de las pasturas. Bueno, qué hacer pensando en que estamos ya en otoño, pensando en lo que se viene en el invierno. También vamos a estar charlando con él sobre el ISPC Rápido, una herramienta web que se pone a disposición de los productores, desarrollada en el marco del proyecto de gestión del pasto para realizar una presupuestación forrajera y tomar decisiones con datos objetivos. ¿Hay que medir el pasto? Sí, hay que medirlo con regla para conocer la altura, también agregar algo de información de acuerdo a si se va a estar teniendo en cuenta el potrero, el campo en general, bueno, peso de los animales, categorías, cantidad de animales, etcétera. Y luego vamos a estar charlando con el doctor Germán Álvarez sobre las decisiones a tomar en esta época, fundamentalmente pensando en la cría, momento de realizar los destetes. En esto se va a estar focalizando el doctor Álvarez. También vamos a estar charlando con él sobre tema sanitario, que en esta época puede complicarse en el otoño, como la enfermedad provocada por consumo de algunas pasturas, como es el timpanismo, meteorismo, la hinchazón de los animales, como conocemos habitualmente, tal vez en sistemas un poco más intensivos, donde obviamente se utilizan las pasturas cultivadas, algunas de ellas provocan esta enfermedad, es donde más se encuentra. Pero es siempre tenerlo presente que pueden ocurrir, fundamentalmente aquellos productores que no tienen dentro de sus sistemas este tipo de pasturas. Así que sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy.
Soplo y se enciende.
Bueno, amigas y amigos, como les comentábamos, estuvimos charlando con el doctor Germán Álvarez, técnico del Plan en Flores en San José, veterinario de profesión, y estuvimos charlando con él sobre el manejo del rodeo en esta época, ya pensando en tomar decisiones al respecto. Ya arrancamos el otoño, bueno, los rodeos hay que manejarlos pensando en el futuro, pensando también en el próximo entore, lograr la máxima cantidad de preñeces posible. Los terneros están bien, los vientres están bien, buenos pesos de los terneros. La posibilidad de destetar es la primera opción que nos recomienda Germán. También vamos a estar charlando sobre meteorismo, de qué se trata esta enfermedad, cuáles son los síntomas, los tratamientos, cómo prevenirla. A todo esto se va a estar refiriendo Germán. Pero primero, Germán, el saludo correspondiente, espero que andes muy bien. Y bueno, es momento de tomar decisiones pensando en el manejo del rodeo, ¿no?
Exacto, sí, estamos en un momento del año que productivamente es un momento de tomar decisiones. En unos inicios, ya finales de verano, en general con buenas condiciones, donde por suerte han venido buenas precipitaciones y la condición forrajera es muy buena. Así un poco en la recorrida y en contacto con los productores se logra visualizar, ¿verdad?, ese crecimiento por momento exuberante de la pastura. Y bueno, dado esto, es importante también tener en cuenta que estamos en una época de decisiones. Por ejemplo, hablando de los rodeos de cría, un momento que es fundamental para realizar los destetes. Está bueno hacer esta aclaración porque, como te decía, esas condiciones a veces de buen crecimiento de forraje no debería dejar de lado el tema del destete, ¿verdad? Para capitalizar ese forraje. Sabemos que en los rodeos de cría, ¿verdad?, y bueno, como sabemos, la gran mayoría de nuestra cría se realiza sobre campos naturales, es momento donde los vientres los tenemos que recuperar en el otoño, ¿verdad? Pensando que ese vientre llega el invierno con una adecuada condición corporal, ya pensando hoy en este otoño en lo que va a ser la próxima temporada de entores, la próxima temporada en servicio, lo que va a ser la primavera 25 y verano 16, es fundamental que esos vientres lleguen en buena condición a parir en la primavera. Y eso lo logramos muchas veces en el otoño, que todavía tenemos crecimiento de pastura, y este año en particular crecimiento favorable, es momento de tomar esa decisión de hacer los destetes definitivos, recuperar esos vientres, porque sabemos que el invierno, los campos naturales, el crecimiento es escaso o nulo, entonces ahí generalmente incluso tenemos alguna pérdida de condición corporal. Entonces, momento de capitalizar esta buena producción de forraje para recuperar esos estados corporales, que los ganados entren al invierno con buena condición y lograr tener optimizar de esa forma la preñez en la próxima temporada.
Los terneros en particular también merecen un manejo adecuado.
Y con respecto a los terneros, es importante también capitalizar esos kilos de terneros destetados, que seguramente se están obteniendo y se obtendrán los terneradas pesadas, por esto un poco estas condiciones que decíamos de buena calidad de forraje. Pero también, desde el punto de vista sanitario, tenemos que saber que esas condiciones que son buenas para el crecimiento forrajero también son propicias a veces frente a alguna enfermedad o alguna afección en este tipo de categoría, como los terneros destetados. Es una categoría que es bastante susceptible a lo que son las parasitosis gastrointestinales, sumado a que las condiciones ambientales son favorables también para estas afecciones. Es importante hacer un buen control antiparasitario, un buen monitoreo de esta parasitosis. Lo mismo también esos terneros que van a quedar en el sistema, comenzar esos planes de vacunaciones, la prevención con vacunación contra clostridiosis, contra carbunco. Es una etapa de la vida del animal donde esa inmunidad adquirida que nosotros le vamos a dar mediante las vacunas, ¿verdad?, nuestro plan de vacunación, sumado a un adecuado control parasitario, va a redundar en, como te decía, en poder capitalizar esos kilos de terneros en este año particular.
Hemos escuchado también a productores que tienen muy buena pastura, lo cual también podría llegar a ser un problema si no se consume, y los vientres están muy bien. ¿Todos los casos recomendable el destete?
Exacto, como decíamos, nunca estas situaciones son la generalidad del país. Sabemos que en sistemas donde la lluvia han sido muy beneficiosa, y sobre todo sistemas un poco más al sur, donde la presencia de pastura sembrada, sabemos que hay rodeos de crías en establecimientos donde la utilización de pasturas sembradas es importante. Quizás ahí, con el ganado con muy buen estado corporal, todavía algún destete puede demorarse algo más, o sea, obteniendo más kilos en esos terneros, porque sabemos que esa vaca seguramente no resienta su estado corporal. Ahora, en el sistema criador clásico, como te decía, donde el principal sustento forrajero es el campo natural, el otoño es una época donde nosotros podemos recuperar esos estados corporales al destetar ese ternero, sumado al destete con ese forraje de buena calidad. Podemos optimizar esa condición corporal de la vaca y lograr llegar en el otoño con una vaca en buen estado, que entre un invierno con buen estado corporal, como te decía, pensando en llegar al parto, al próximo parto, en adecuada condición corporal, que en definitiva es el principal factor.
Aprovechando que estás mano a mano con el plan agropecuario, Germán, y cambiando totalmente el foco de la entrevista, es habitual en sistemas de tipo intensivo, donde las pasturas están incorporadas como parte del sistema, que pueda haber algunas enfermedades relacionadas justamente con las pasturas, como es el caso del meteorismo, que puede ser novedoso en algunas zonas del país, pero nos gustaría saber de qué se trata esta enfermedad, cómo afecta al ganado, cuáles son las características que la hacen un problema para los predios ganaderos.
Bueno, cuando nos referimos a meteorismo, meteorismo espumoso en este caso, nos estamos refiriendo a, ¿verdad?, una distensión anormal del rumen, lo que es el rumen, el retículo de los rumiantes, que son productos, ¿verdad?, de la fermentación, de lo que es la digestión de los rumiantes. Una digestión normal de la fibra por parte del rumiante genera, esa fermentación genera gases, producto de esa fermentación, que son eliminados naturalmente, generalmente eliminados durante lo que es la eructación del animal. En el caso particular del meteorismo espumoso, existen algunos forrajes, en el caso particular en nuestras latitudes, forrajes de muy buena calidad, usados en los sistemas, como puede ser la alfalfa, el trébol rojo, el trébol blanco, que un poco viene de la mano de lo que es la intensificación de los sistemas, ¿verdad? El uso de esas pasturas, que es un gran aporte desde el punto de vista nutricional. Este tipo de pastura genera en su fermentación ese gas que se forma una espuma estable, ¿verdad? Ese gas queda atrapado en burbujas y es lo que forma una espuma. Esto hace que el animal no pueda eructar ese gas que está atrapado en esa espuma y es lo que genera lo que se llama el meteorismo espumoso, ¿verdad? Ese meteorismo espumoso puede ir de niveles moderados a casos graves, ¿verdad? Con muertes en animales que están pastoreando ese tipo de praderas, sobre todo praderas puras de estas especies que te decía, como puede ser la alfalfa, trébol rojo y trébol blanco.
¿Por qué se da, Germán?
No está bien claro, se sabe que estas plantas, estos forrajes de muy buena calidad, tienen proteínas solubles que le aportan esa calidad, pero esas proteínas solubles son de muy rápida fermentación y serían las causantes, en primera instancia, de esa formación de espuma y esa incapacidad del animal de poder eliminar ese gas, generando esta patología del meteorismo espumoso. En cuanto a los factores un poco que predisponen a lo que es el meteorismo, bueno, tenemos que tener en cuenta que está asociado a consumo directo generalmente de estas pasturas puras, ¿verdad? De como te decía, alfalfa, trébol rojo, trébol blanco. Sobre todo en estados tiernos, ¿verdad? Plantas en estados vegetativos, con buenas condiciones de crecimiento, en etapas de prefloración, antes que estas praderas florezcan, ¿verdad? Entonces, generalmente las épocas más comunes que se da el meteorismo espumoso son los pastoreos, que se dan sobre todo en la primavera, donde están los crecimientos exuberantes de esta pastura, y en el otoño también, como particularmente este otoño en particular, que me ha venido muy beneficioso para el crecimiento de este tipo de pastura, que sabemos que genera algunos problemas con el meteorismo. Como te decía, el meteorismo espumoso quizás en zonas más intensivas, en establecimientos un poco más invernadores, bueno, incluso el lechero, donde desde hace muchos años se utiliza este tipo de pastura, el productor generalmente está bastante acostumbrado al manejo. No obstante, es una patología que te decía que requiere, ¿verdad?, mucho cuidado y mucha mano de obra, porque la torna bastante compleja sus cuidados y su control. Pero obviamente está bueno hacerle el recuerdo o la mención para productores que quizás por primera vez están por utilizar este tipo de pastura, que todo el aporte bueno que tiene desde el punto de vista nutricional y de calidad, hay que tener esos cuidados a la hora de manejar este tipo de pastura.
Bien, me hablaba de los factores de predisponentes, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento?
Un poco volviendo a los factores que te decía predisponentes, bueno, el estado inmaduro de esas pasturas, la presencia de agua, también es favorable para que se produzca esta espuma a nivel ruminal. Por lo tanto, muchas veces también la presencia de rocío, esos pastoreos de mañana son más peligrosos muchas veces que esos pastoreos de tarde. Y también después aspectos de manejo, animales que entran a esa pastura con voracidad, animales que estuvieron encerrados, que estuvieron en ayuno, que fueron sacados de esa pastura y vuelven a ingresar con hambre, muchas veces son de los factores quizás predisponentes para esta aparición de la enfermedad. En cuanto un poco a los síntomas que ve un animal, el animal lo que genera no puede eructarse, una clara distensión de lo que es el aparato digestivo, lo que es rumen, que primero una distensión hacia el lado izquierdo y bueno, luego cuando ya el meteorismo, esa distensión empieza a ser ya más peligrosa y más grave, ya la distensión es total de lo que es el abdomen del animal. Y lo que termina pasando, en definitiva, ese animal que no puede eructar, bueno, si el caso se agrava, muchas veces termina con la muerte del animal, en definitiva, por una asfixia, ¿verdad? El animal no puede respirar por esa gran distensión a nivel abdominal que presiona lo que es el diafragma y todo lo que es el aparato respiratorio. Y en definitiva, esas muertes muchas veces se dan en pocas horas de que el animal entra a ingresar, se dan de forma bastante repentina, por en definitiva una asfixia. En cuanto al tratamiento, bueno, en casos graves muchas veces no se llega a tiempo con un tratamiento, ¿verdad? Desde el punto de vista de administración de algún producto. Cuando la vida está en juego en el animal, muchas veces la única herramienta que tenemos es lo que se llama la ruminotomía, que en sí es la lesión, ¿verdad? Puncionar el aparato digestivo, lo que es el flanco izquierdo, el rumen del animal y que provoque la salida explosiva de ese material como primer auxilio, ¿verdad? Para salvar la vida del animal cuando está comprometido, muchas veces es la única opción que tenemos. En casos que todavía no están quizás tan graves, comprometida la vida del animal, el uso de drogas que generalmente se usan desde el punto de vista preventivo, como son los antiespumantes, que a nivel comercial hay una gran variedad de antiespumantes, También desde el punto de vista como tratamiento se pueden utilizar en esos casos que son menos dramáticos, ¿verdad? Esos casos más leves. Desde el punto de vista de productos que tenemos, como te decía, sobre todo preventivos que se utilizan, la sustancia que se llama el antiespumante. Tenemos productos que van por vía oral, o sea, en bolo se colocan en el animal o incluso inyectable, intrarruminal. Se pueden administrar estos específicos antiespumantes. O también antiespumantes que vienen para colocar en el agua de bebida de los animales, incluso fumigar la pastura previo al pastoreo, es otra de las herramientas bastante utilizada. También existen otros productos que son antifermentativos, o sea, no son antiespumantes, pero sí provocan una alteración de la fermentación ruminal y hace que se forme menos espuma. Ese es el caso, por ejemplo, muy conocido de la monensina, que se utiliza. O también, quizás un poco más nuevo en el tiempo, los taninos, que incluso hay a nivel comercial, la administración de taninos son beneficiosos para provocar, dentro de otros beneficios que tienen estos antifermentativos, como la monensina o como los taninos, también provocan una disminución del riesgo de meteorismo por provocar una menor producción de espuma.
Se puede pensar en la prevención, entonces, ¿hay elementos previos a tener en cuenta para que no ocurra la enfermedad?
También el manejo es fundamental para prevenir, en cierta forma, el problema de meteorismo. En ese sentido, bueno, el pastoreo franjeado, un poco disminuir la selectividad de los animales, que los animales coman no tanto hojas, sino también la planta y tallos, ¿verdad? Que eso lo que hace, como decíamos, estas proteínas solubles que se encuentran más en las hojas, bueno, obligar al animal en cierta forma en consumir toda la planta, consumir el tallo. Una práctica muy común que utilizan muchos productores es el premarchitado de la planta, cortarlo unas horas previa a la pastura, que genera un premarchitado. Esa pérdida de agua genera que el animal consuma más materia seca y también consuma más tallo versus hojas. Entonces también eso provoca que sea un alimento, desde el punto de vista del meteorismo, más seguro para que lo es la producción de esa espuma. Y después, como te decía, bueno, los horarios muchas veces matutinos con presencia de rocío son más peligrosos. Y bueno, y por supuesto eso, cuando el animal ingresa por primera vez a la pastura o sobre todo cuando estuvo encerrado, que sacó por falta de piso o por algún trabajo, por algún encierre, sacar el animal y luego cuando ellos ingresan, en lo posible que poderlo suplementar antes con fardo o con silo, muchas veces es beneficioso, sacándole un poco esa voracidad los animales cuando ingresan a la pastura por primera vez, que puede generar esos problemas. Y después, en definitiva, también el monitoreo y la presencia del operario en los pastoreos directos de estas pasturas puras de este tipo de leguminosa es quizás de lo más fundamental, apoyado de este todo tipo de herramienta que veníamos conversando.
Agradecemos al doctor Álvarez por acompañarnos como siempre mano a mano con el plan agropecuario. Es momento de tomar decisiones, estamos en otoño, el destete fundamental también. A nivel sanitario, esta enfermedad que podríamos pensarlas en predios y de producción intensiva, donde las pasturas es como un denominador y algunas de ellas pueden estar provocando el meteorismo, bueno, a esto también se refería el doctor Álvarez. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario. En el próximo bloque vamos a estar charlando sobre esta nueva herramienta web desarrollada en el marco del proyecto Gestión del Pasto y SPC Rápido. A esto se va a estar refiriendo Marcelo Pereira. Actividades del plan agropecuario para los próximos días. El primero de abril a las 9 horas en el kilómetro 3 de la ruta 19 se va a estar realizando el taller Conociendo las especies para valorarlas a cargo del ingeniero Marcelo Pereira. El próximo 3 de abril y en el marco de Expo Melilla 2025 se va a estar realizando la segunda edición del desafío Ovino en el módulo Ovino de esta Expo Rural. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Introducción al Pastoreo Racional que va a estar cerrando el próximo 8 de abril sus inscripciones. El inicio va a ser el 21 de abril y estará a cargo de los ingenieros María Fernanda Bobé y Juan Andrés Moreira. Se va a realizar el curso teórico práctico manejo de establecimientos ganaderos el próximo 10 de abril. Cerrarán las inscripciones, se desarrollará durante 4 módulos, 22 y 29 de abril y 6 y 13 de mayo en el establecimiento El Ceibo del kilómetro 133 de la ruta 23. El inicio será el 22 de abril, como decíamos en el primero de los módulos. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, quien es coordinador del proyecto Gestión del Pasto, FPTA 356, y en el marco de esta iniciativa se desarrolló una herramienta web, una aplicación web, que tiene como objetivo realizar una presupuestación forrajera ampliada y con algunos datos que hay que ingresarles que nos permiten tener al final de la corrida de esta herramienta lograr información interesante para la toma de decisiones, por decirlo de alguna forma. Hay que medir altura de pasto, hay que ingresar también en la herramienta categorías, cantidad de animales y pesos, de acuerdo a si se va a estar realizando en el marco de un potrero, del campo en general, también sobre las pasturas, las hectáreas, el tipo de pasto y bueno, y la altura, como decíamos, y eso nos da un indicador que nos permite conocer en qué situación respecto al ganado que tenemos y la pastura que hay está el predio, el sistema, el potrero. Bueno, a esto se refiere el ingeniero Pereira, a esta nueva herramienta que pone el Plan Agropecuario a disposición. Marcelo, es un gusto estar conversando contigo. Tomar decisiones con información objetiva, en este caso una presupuestación forrajera.
Presupuestar el pasto siempre ha sido algo muy importante. Ahora bien, no teníamos, hasta hace muy poco tiempo, alguna herramienta que tuviera dos características. Una, que fuera robusta, que fuera seria y que arrojara resultados certeros. Pero por otro lado, que fuera simple, que fuera fácil de aplicarla. En un proyecto que sucedió hace varios años, el FPTA 345 de pasto a carne, se desarrolló una herramienta que se dio por llamar el índice sobre plato de comida. Esto fue realizado en forma conjunta con los productores y de ahí su gran valor. Es una herramienta que permite saber del plato de comida que precisa cada categoría qué tan lleno está ese plato. Es decir, ese plato puede estar lleno, puede estar desbordado o puede estar a medio llenar o prácticamente vacío. Ahora, ese índice plato de comida se construye de los requerimientos que tienen los animales de existencia de pasto en pie en los potreros. Eso fue calculado por la experimentación, tanto por Facultad de Agronomía como por el INEA, pero también está el hecho de decir cómo cuantificamos la cantidad de pasto que hay en los campos. Para eso utilizamos una regla semáforo, que fue también diseñada y creada por el profesor Elvio Berreta en un proyecto UFIP en conjunto con Nueva Zelanda, que nos permite a través de medidas de la altura del tapiz cuantificar cuánto pasto hay. Ahora, es necesario medir. Dando un paso más allá en la simplificación, acabamos de diseñar una aplicación que permite en forma rápida, ingresando la cantidad de animales que tenemos en un potrero y la altura estimada a partir del ojo, rápidamente nos da cuál es el índice de plato de comida. Rápidamente podemos saber si en ese potrero nos está sobrando el pasto o nos está faltando el pasto. El ojo puede ser un buen estimador si lo entrenamos. Es decir, que debemos comenzar estimando, pero cada tanto haciendo alguna medición para calibrar el ojo para ver si esos 7 centímetros que decimos que hay realmente son 7, son 8 o son 5. Entonces el ojo se calibra con entrenamiento. los productores todos los días recorren esos potreros, el ojo fácilmente se puede calibrar. Y es una herramienta que nos va a decir cómo está nuestra situación forrajera en forma muy rápida, pero también muy importante, en forma muy simple. Así que los invitamos a concurrir a la página web del Plan Agropecuario y en las herramientas estará la aplicación del índice sobre plato de comida rápido.
Marcelo, es de fácil utilización. ¿Cuál es la operativa para hacerlo funcionar?
La operativa para usar el índice de plato de comida les pide algunos datos. Les pide el dato de los animales, donde tiene una lista desplegable donde uno puede elegir las diferentes categorías. Tiene que poner el número de animales que hay en ese potrero y el peso estimado de cada animal. Por otro lado, demanda información sobre el potrero, el nombre del potrero, el tamaño en hectáreas de ese potrero. Y finalmente solicita la altura, y la altura se refiere a la altura promedio que estimamos visualmente o a partir de medidas de ese potrero. Rápidamente ponemos calcular y nos da el resultado del índice de plato de comida en un cuadro que está con colores, y nuestro índice de plato de comida nos dará rojo si está muy mal, nos dará amarillo si tenemos que estar pensando en tomar alguna decisión prontamente, o nos dará verde si está bastante bien. También puede dar marrón cuando el plato está muy desbordado de comida. A su vez, el índice de plato de comida lo ubica entre otros índices que varían según nosotros movamos la carga o movamos la altura. Es decir, nosotros nos da el índice y qué pasa si bajamos la carga, cómo se mueve ese índice. Entonces, ese cuadro es muy interesante a la hora de tomar futuras medidas a partir del cálculo del índice de plato de comida rápido actual.
La situación a nivel predial va cambiando, o sea que se puede realizar una presupuestación cuantas veces se quiera, ¿no? ¿Tiene algún límite en ese sentido?
Las medidas que podemos tomar a partir del índice de plato de comida son medidas que se pueden mantener en el tiempo o no. ¿Qué quiere decir eso? Que si calculamos un índice de plato de comida en primavera y de existir buenas temperaturas y buenas lluvias, ese índice plato de comida puede variar. Entonces es necesario volverlo a calcular o estimar el índice plato de comida. De allí la importancia de esta aplicación, porque en otras estaciones, sobre todo a partir del mes de junio, es dable esperar que si no hay una alta proporción de pasturas mejoradas, el índice plato de comida vaya en descenso. Ahora bien, en primavera puede ir aumentando porque las tasas de crecimiento aumentan día a día y eso puede cambiar, y se hace necesario calcular con más frecuencia el índice de plato de comida. Por eso la importancia de tener un método fácil de aplicación como es la que está apareciendo actualmente en nuestra página web y se llama Índice de Plato de Comida Rápido.
Bien, amigas y amigos, ya se encuentra disponible esta herramienta en la página web institucional planagropecuario.org.uy. Allí pueden encontrar esta y todas las herramientas elaboradas por el Plan Agropecuario, por sus técnicas y técnicos, en este caso en el marco del FPTA 356, gestión del pasto, bueno, con estas características a las que se refería el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, a quien agradecemos como siempre por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a Uruguay y el mundo a través de esta seña: Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria, programa que queda disponible también en la página web institucional, así como en el espacio del Plan Agropecuario en Spotify. Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores, aquí en este mismo lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.